en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches, aquí estamos en este día martes, unas horas previas a El Eternauta, que se transmite por FM Reencuentro después del himno nacional, pasada la medianoche. Hoy, el capítulo 2 o 3, el capítulo 2, que ustedes lo tuvieron en directo el viernes. Así que, se empieza a poner interesante. Y no vamos a contar más. Seguramente entre mañana y pasado vamos a hablar con el director de la radio y con Martín Martinic, que fue el responsable de la puesta en el aire del radioteatro de la obra de Oesterheld. Hoy charlaba con él, me fue pasando los capítulos que siguen, porque lo estamos pasando en una calidad que nada tiene que ver con lo que se ve en YouTube, que son los audios originales de cuando se emitió el programa por Radio Provincia. Así que vamos a ver cómo nació la idea, cómo se fue gestando y todo lo demás en una charla amena. La verdad que tipo Colapinto, vengo de un raid recién con los colegas, porque estábamos invitados a el brindis de fin de año de la biblioteca Caponi, y que era las 19:30, y la rifa de las canastas completas que suele hacer en esta temporada todos los años en la biblioteca, pero también estaba el acto de colación de fin de curso de la promoción 2024 en la escuela número 6. Así que fui a la escuela número 6, saqué algunas fotos, con los abanderados, las directoras. Luego pasé por la Caponi, estaba Carlos Jauregui, medio temprano todavía. También tenía que salir corriendo para otro acto. Y bueno, así que vamos a tener después bien el resultado de quién ganó las canastas de la biblioteca Caponi y todo lo demás. Y después corriendo para aquí, para la radio. En el medio, subiendo algunas notas y atando algunos compromisos para esta semana con gente de la política. Contra lo que todo hace parecer de que está muy tranquilo en la ciudad de Lobo respecto a la política, a los políticos, nada más alejado de la realidad. Anoche regresé tarde de Cava, de una reunión de trabajo, y en el medio me empezó a sonar el teléfono con mensajes insistentes, y cuando no, novedades de lo que está sucediendo en La Libertad Avanza. En el medio paré a cargar gas y aproveché para ver de qué eran los mensajes, y había gente muy molesta. Ya no era la primera vez que la gente de La Libertad Avanza, de esa nueva agrupación, la sanmartiniana, que encabeza un poco Sebastián Vistale, Matías Berardinelli, y un sinnúmero de gente muy valiosa, algunos profesionales, alguna gente que tiene buenos proyectos. Algunos de ellos lo tenía en mis manos y he estado mirando, pensando un Lobos diferente, un Lobos como piensan muchos que se necesita, ¿no? Donde haga falta, donde esté el trabajo, la educación, todos saben lo que hace falta en Lobos y lo que quieren. Pero sin embargo, Lobos, estos últimos años, no solo que no ha crecido, sino que ha retrocedido. Distritos como Roque Pérez, Navarro, Monte, ni hablemos de Uribe Larrea, menos que menos Cañuela, se han destacado y han progresado, pero superlativamente, mucho más que la ciudad de Lobos, que se quedó al son de la guitarra y el bombo, y algunas jineteadas que hacen falta, porque Lobos dentro de todo es eso, es campo, pero nada más. Cada vez hay menos trabajo, cada vez hay más problemas en educación, cada vez hay más problemas en salud, más que nada no en el hospital, sino en todo ese arco que debe de ser y debe sostener la articulación con el hospital de la ciudad de Lobo, que son las salas que están en cada zona elegida del ejido urbano, donde faltan profesionales aunque digan que no, donde faltan cosas aunque digan que no. Siempre está la excusa en la provincia. Bueno, lo que sí pasa es que, a ver, cuando fueron gobierno, como Escoba Nueva, como Oliva Nueva, con un gobierno nacional que los apoyaba, con un gobierno provincial que estaba a disposición de ellos, tampoco se hizo nada. Y ahora se ve. Y entonces se destaca un logro impresionante por 6 pibes que ponen en bicicleta, por una fiesta muy linda que la sociedad le dio el respaldo, le sigue dando el respaldo a la sociedad, a las grandes juntadas, porque esa cosa no le queda. Pero sucede de que convengamos que eso se empieza a hacer notar, que cada actividad que hace el municipio lo hace para recaudar fondos. El hecho de ir a poner para vender algo no es gratis, no es gratuito. Y el aporte que hace el municipio es enorme, a punto tal de que todavía falta pagar dinero de la juntada que se hizo para el asado en el parque. Pero no es eso de lo que quiero hablar. Es en la confianza que a veces el ciudadano deposita en gente nueva que aparece en agrupaciones nuevas, y a veces en las renovaciones de las agrupaciones que datan de hace años, y que después al final, por cuestiones de los más conservadores, más arraigados o más preponderantes familias, y digámoslo así, si quieren, de la burguesía de Lobos, termina siendo siempre lo mismo. En la provincia y en la nación se están viviendo momentos delicados en cuanto a política, porque el partido gobernante ya no puede manejar por sí, en forma transparente, los diferentes acuerdos para seguir profundizando su plan. Está a la vista lo que pasó con este senador que compraron con dinero, que ahora está detenido en Paraguay, y como ese otros tantos. Y entonces salió a la casa de gente que quiera servirse, vale así decirlo, de los puestos que la democracia pone a disposición para representar a los ciudadanos, generalmente a los que menos tienen, o a los círculos que buscan una trascendencia dentro de lo que es el trabajo, la educación y la salud en la República. Y entonces ha declarado presidente a su aliado principal, al expresidente Macri. Eso está produciendo un reacomodamiento en todas las filas en la provincia, de muchas personas de otros partidos que quieren sumarse al proyecto del gobierno porque creen de que puede caminar o no. Y entonces empiezan a aparecer los alter ego de lo que están, de los primigenios, aquí en Lobos, de quien ganó la concejalía. Entonces, dentro de todos estos ordenamientos que hay a nivel provincial, se le bajó línea a quien representa oficialmente a La Libertad Avanza aquí en la ciudad de Lobos, que modere sus tratos, que limpie asperezas y que se ponga a trabajar con aquellos grupos que están trabajando, porque no es solo la sanmartiniana. Me comentan que hay una línea de mujeres que también quiere tener su plusvalía de La Libertad Avanza aquí en Lobos, y que hay un sector de jóvenes también que no quieren ser controlados por nadie, quieren hacer oír su voz. Todo esto parece ser de que está siendo no escuchado por quien coordina las cosas a nivel local. Y damos nombre, Darío Porcheda. Ante la gestión del coordinador de la tercera sección, que había bajado líneas para que esto se normalizara, se empezara a trabajar en conjunto, se había programado una reunión anoche, en donde algún referente de la agrupación sanmartiniana se había reunido tanto con Porcheda como con Manca, y lo esperaba la noche en el búnker de la sanmartiniana, porque aceptaron trabajar ordenadamente en pos de un logo que ellos entienden que tiene que venir por el lado que ellos representan, La Libertad Avanza, digamos, y que asperezas más, asperezas menos, estaban decididos a trabajar en conjunto siempre y cuando se lo escuchara. Siempre y cuando se lo escuchara, no piden otra cosa. Tienen muchos proyectos. A punto tal que hay un problema que se va a originar, yo creo, presumo. Me considero un buen lector a veces de las cosas que suceden dentro del Consejo Municipal. Y no sé si no se dan cuenta, pero los sellos de agrupaciones no son, si bien son de goma, no se estiran. Y ahora voy a aclarar por qué digo esto. Y parece ser de que anoche, ya pasada la media hora, pasada la hora y media de espera, lo llamaron al coordinador local y no contestaba. Esto originó malestar dentro de los presentes que estaban, que habían cumplido su parte del trato y se habían acercado para dialogar, para comenzar a trabajar de ahora en más. Y entonces decidieron llamar al coordinador de la tercera sección, que los atendió y que dijo: ya lo llamo, no se vayan, que ya lo llamo, y va a tener que ir para allá. O no le atendió la llamada, o vaya a saber qué. A las 10:55 me llamaron para comentarme que nadie se había hecho presente, por lo cual hacían una pequeña sobremesa y se retiraban. Otra vez habían sido ninguneados por quien maneja La Libertad Avanza aquí en la ciudad de Lobos. Esta agrupación en crecimiento, la asociación sanmartiniana. Y créanme, se lo digo porque conozco a algunos de los que están allí adentro, como lo hay bueno y también como no, que estaban muy disgustados. Va a ser difícil, es como querer tapar la rayadura de un auto oscuro con una mano de cera. Nosotros con el corresponsal que tenemos en la ciudad de La Plata, Simón Franco, habíamos entablado alguna charla propiciando una nota de legisladores de La Libertad Avanza y que ya estaban en conocimiento anteriormente, hace 2 semanas, de que las cosas no estaban caminando como ellos quieren que camine aquí en la ciudad de Lobos. Y ya nos decían que seguramente después de estas fiestas y algún pequeño receso, van a venir a Lobos para que, si no se arreglaron las cosas, según ellos, vamos a tener que arreglarlas de otra manera. ¿Cuáles? No sé. Pero quien les habla está enterado de reuniones que se produjeron de uno y otro lado, en altas esferas, en Capital Federal, y habían decidido darle un voto de confianza por Cheda, cosa que ahora parecería que están pensando de manera diferente. Por ese lado, nada más. Hoy subí al diario algunas notas que quiero compartir con ustedes, que algunas me preocupan, otras me interesan sobremanera, pero lo hacemos después de este pequeño tema musical.
Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu maldad, y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel.
Lo mismo que el café,
que el amor, que el olvido,
el vértigo final
de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu vanidad, y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café.
Se está hablando del senador corrupto que agarraron en Paraguay con 200 mil dólares y algo más. Ese algo más debe andar por los 50 y pico millones también. Bueno, no importa. Hablemos de los 200 mil dólares que no pudo justificar. Y que fue detenido y está preso en el país vecino. No se puede ver televisión, todos opinan que si es válida la gestión, la sesión de donde los pusieron del Senado, que si es válida la votación de la ley bases, y todo hablan, todo opinan, y la vida transcurre. Mientras tanto, se sigue echando gente de sus trabajos. Hoy más de 2.400, más 700, 800 que hay en las puertas de Asindar, que se suspenden, y otros 800 para el mes de enero. Y entonces yo me puse a buscar, haciendo un poco de memoria, lo que a veces uno lee, estudia, sobre lo que es el traspaso de mando, en todo orden. Desde una simple biblioteca, cuando el presidente no puede ejercer, hasta los cambios en las sedes de gobierno. Y entonces se puede escuchar al presidente tirando bravuconadas, como siempre, pensando que la Constitución y la ley están de adorno. Y todos saben, básicamente, que cuando el presidente deja el país, primero tiene que pedir autorización. No decide él porque sí, bueno, sí, me voy. No. Hay un protocolo, hay una ley de protocolo, en donde está establecido de que si es un acto en un jardín de infante, en una universidad, en un... siempre hay un protocolo que se debe respetar. Y cuando más, cuando no más, si el presidente deja el país. Y entonces, en el uso democrático del traspaso de mando, se redacta un acta, y esa acta, generalmente, nunca solo, siempre hay un pequeño grupo reducido de ministros, porque va a quedar gente que va a ser mandada por otra persona que no es el presidente, pero que este delega el mando. Entonces, cuando mayor cantidad estén presentes, mucho menos problemas va a haber. Y resulta de que, claro, estaba decidido que en la reunión para tratar la problemática del senador corrupto, de los $200.000, el PRO iba a dar sesión, pero lo único que querían era darle alguna licencia, algún tirón de oreja, para que cuando todo pasara en Paraguay volviera y aquí siguiera en funciones. Es decir, bueno, vuelvo. Cuando mucho no correr mi sueldo, cosa medio difícil, pero iba a seguir en funciones como senador. Pero lo que la sociedad debe saber, que en ese medio algunas causas que tenía este senador motivaron que la jueza Salgado, ¿se acuerdan? La ex esposa de Nisman, la esposa de Nisman, la viuda mejor dicho, decidió en cuestión de horas sacar del cajón un expediente que tenía y pidió el allanamiento y, por supuesto, el tratamiento de los fueros de la oficina del senador, en el Senado de la Nación. Parece ser de que esto asustó a muchos del PRO y dijo, bueno, si esto viene así, entonces nosotros vamos a ponernos de acuerdo y vamos a votar la expulsión del senador. No queremos quedar pegados con nada, aunque igual quedaron pegados mucho, ¿no? Esto no termina acá. Y cuando pasó esto, los gritos del presidente se escucharon de Italia hasta acá. ¿Por qué? Porque para nada le conviene al presidente de la Nación que el senador sea echado. ¿Por qué? Porque esto es como cuando uno se levanta a la noche apurado para ir al baño y se da el dedo chiquito con el la pata de la cama, que uno se acuerda de todo el mundo. Lo mismo le pasó al presidente, porque sabedor de que se destapaba una olla inmensa y en donde se ponía de manifiesto que eso que ellos habían venido a cambiar y ponen que no quieren ser como este, como aquello, pero sí compraron los votos de este senador para que se aprobara la ley base, empezó a tirar caca para todos lados. La primera que pagó el pato, la presidenta. Y entonces comenzó a decir, si ella me estaba reemplazando a mí, no tenía que haber presidido la sesión del Senado. Por lo tanto, la sesión es apócrifa. Y por lo tanto, el senador sigue siendo senador. No, nada más alejado que la realidad. Porque hay un pequeño detalle. Nadie le había informado a la presidenta que se tenía que hacer cargo de la presidencia. No aparece un acta donde dice, señora, firme acá, usted a partir de este momento que el presidente se va, usted la presidenta. El que se ausentó incumpliendo las normas que rige la Constitución fue el señor presidente. Porque el artículo 93 de la Constitución Nacional expresa claramente, pongo en la nota, que se debe realizar la transferencia de mando en caso de que el presidente realice un viaje al exterior. El artículo 93 establece la forma de la asunción de dichos cargos, la exigencia de su juramento y la toma de posesión. Existe una larga y pacífica tradición democrática en la Argentina acerca del procedimiento a cumplir en el supuesto de ausencia temporal del presidente. Esta práctica está reforzada por la Ley Nacional 21.890 de Escribanía General de la Nación, donde se fija un procedimiento especial en la misma Casa Rosada. Ahí fue, en la mayoría de los casos, se reúne el presidente y el vicepresidente, y en presencia del escribano general de gobierno, a veces acompañado por el gabinete nacional en pleno o algunos, se realiza una pequeña ceremonia que debe quedar reflejada y redactada en un acta notarial de un libro especial llevado al efecto y que se denomina libro de juramento. Señores, construyan ciudadanía. Busquen, investiguen, lean. Así lo dispone la citada ley en su artículo 8 al decir: el registro notarial del Estado Nacional llevará, etcétera, 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 un libro de juramentos en el que se extenderán las actas de las asunciones, reasunciones y delegaciones del mando del presidente y vicepresidente de la Nación. Es decir, que no solo la tradición democrática ha impuesto este procedimiento, sino que también existe una ley, la número 21.890. Ahora bien, si no existió el acta, ni tampoco se respetó el protocolo, el único responsable de este desaguisado es el mismo presidente Javier Milei. Esto daría por tierra la pretensión de declarar inválida la sesión donde se expulsó al senador corrupto. Y también dejar descubierto la falencia de no sancionar por parte del presidente al actual escribano general de gobierno por su increíble y garrafal error de omitir hacer firmar el acta de traspaso y, más aún, la salida del presidente constitucional en uso del poder al alejarse del territorio nacional sin firmar el acta de traspaso. Todo lo demás que se diga es puro piripipí para ocultar una más de las bravuconadas y falencias en el uso del poder. siguiendo en el orden nacional, bueno, hay de todo. Hay de todo, el anuncio del gobierno que anuncia el cierre definitivo a 13 trenes argentinos en por orden de capital humano, el alza del blue, y que yo creo que va a seguir subiendo, algún susto va a dar, especialmente este fin de semana. Y sigo pensando en que ya hay un descontrol total, porque ahora el presidente quiere la reconciliación con las Fuerzas Armadas. Es impresionante para esta cantidad de problemáticas que está viviendo la nación la plata que se está gastando en armamento. Los tanques que llegan desde Estados Unidos, los aviones que llegan de Dinamarca, las compras de nuevas lanchas, nuevo armamento. ¿Y qué más, no? Mientras tanto, el tema del senador Cuéllar, el corrupto, se sigue agravando. En el ámbito nacional debemos recordar el cumpleaños del Papa Francisco, 88 años, el fallecimiento de las últimas grandes periodistas y literarias ortodoxas, podemos decir, del pensamiento, Beatriz Arro. Ni hablar de los casos de corrupción, de por qué el jefe de la DGI se olvidó de declarar unas cuantas propiedades en Miami y que fueron compradas después de asumir su gestión. Los problemas que hay en las empresas constructoras, 7 de cada 10 están al borde del quebranto. Los aumentos que se siguen dando en el transporte, ¿no? Y parece ser de que la justicia se está despertando, porque ¿se acuerdan los aportantes truchos? También ahora empiezan a aparecer, y resulta de que con las pruebas que hay va a haber un poco más de media docena de quienes van a estar procesados en la justicia. Y en este aquelarre de regalar empresas del Estado, parece ser de que le apareció un grano allá en las partes íntimas al presidente con el tema de Aerolíneas Argentinas. Porque parece ser que el gobernador de la provincia agarró, ya puso el grito, si la van a regalar, yo quiero comprarla. Y ya hay 2 gobernadores, Quintela y el de Tierra del Fuego, que dijeron, y yo también, vamos a apoyar al gobernador, y ¿por qué no quedarnos? Si es tan deficitaria, no sirve, bueno, quedémonos con Aerolínea Argentina. Antes que se lo regalen a los otros, nosotros vamos a quedarnos con ella. Y bueno, así empezó lo que voy a contarle ahora. Cuando yo empecé a salir con mi actual esposa, sucedía algo parecido a esto en una empresa, no en Asindar, pero en una empresa cercana a Villa Constitución, y créanme que daba miedo pasar por aquel entonces en esos piquetes. Y resulta que ahora en Villa Constitución Asindar suspendió a 700 trabajadores y a 400 contratistas. ¿Usted sabe lo que son 400 contratistas? La cantidad de gente que hay ahí. Y si eso se multiplica por la familia, ni le cuento el fin de año que van a pasar. Y todo esto tiene que ver con la apertura de importación, porque si va a empezar a entrar, mire lo que es la vida, ¿no? El acero que viene de Brasil o de China, bueno, la gente de Villa Constitución va a pasar como en aquellos años, en donde cada paso había un kiosquito, la gente se creía que se iba a salvar con lo que iba a cobrar, que lo que cobró de indemnización, y ponían un kiosquito uno al lado de otro. Se intercambiaban los caramelos y los chicles porque otra cosa no podían hacer. Y está pasando lo mismo. ¿Cómo es posible que el pueblo se olvide de estas cosas? Ahora tenemos un superávit comercial, el dólar estaba tranquilo, la inflación dicen que está controlada. Bueno, ¿vieron cómo entraron las prepagas? ¿No hay inflación? Una atrás de otra. Hay cosas complicadas en el ambiente municipal. No pueden terminar el presupuesto, por eso pidieron prórroga. Según ellos, porque la provincia no ha enviado todavía el presupuesto a la legislatura, la provincia tampoco lo ha hecho porque la nación no lo va a hacer. Pero acá en la ciudad de Lobos se hablaba de que podría proyectarse un aumento en las tasas entre el 40 y el 60%. ¿Será así? Y les voy a tirar un datito para los concejales, para el público en general. Pasadas las pretensiones de la ley de venta de lotes, ahora el Ejecutivo se viene con la tercerización, que ya está en marcha. Creo que suele hablar el director de la radio sobre una tercerización de espacios y de limpieza. De una joven que por primera vez se anotó, sacó el quit y ¡paf! ¡Oh, qué casualidad! Al otro día recibió un contrato de 8 millones. Y después otro de 12 y después otro de 24. Y hay algunas empresas y personas que están en lista de espera para estas tercerizaciones y que por esas casualidades, ¿vio?, vivirían en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Harían algunas obras ahí, como esa obra, ese mamarracho que hicieron acá en la entrada de la costanera. La gente esa de la empresa, que son conocidos de Miguel, y que no han tenido ninguna consecuencia por el mamarracho que hicieron en el acceso a la costanera. Vamos a ir un pequeño temita musical y arrancamos con el último espacio.
Pepe Luis, con voz de radio. grabado la suspensión que el pelo pide al caminar. Resortes de un andar clavado en los 70. Dos de cristal en la bolsa, más rápido que un rayo, hundo en miniatura, revistas de más reyes del pom-pom. El zapallí en su latita de Nesquik, un artesano hasta en su manera de mirar.
Bueno, estaba hablando con las chicas de Los Sin Techo, que hoy habían convocado una sentada pacífica en las vergüenzas, ya podemos decir, que sucede cada vez que se llama a una sentada en estas casas que están abandonadas, que nadie se ocupa, no tienen intenciones. Yo no sé por qué de una vez por todas no sale el intendente de la ciudad, su secretario de Obras Públicas, el de desarrollo y todo lo demás, y no la vamos a hacer, ¿sabes? No las vamos a licitar, y si la licitamos tampoco tenemos intenciones de que las gane nadie, porque no les interesa el sufrimiento de los jóvenes. No les interesa. Ellos sí les interesa estar en todos los brindis, en todas las presentaciones, mostrando la carita, las funcionarias, las sandalias, taco alto con plataforma, luciendo sus vestidos, pero de gestión nada. Ellos estuvieron otra vez sola. Para colmo, con la mala suerte de que en este momento, hoy estábamos muy repartidos. Yo no pude ir, tenía intenciones de ir, pero evidentemente en el horario que estaba, estaba en el aire, y colegas que sé que han estado trabajando en otras recepciones escolares, de bibliotecas y todo lo demás, y debo hacer también un mea culpa. Algo vamos a tener que hacer definitivamente con estas casas que nadie piensa hacer algo. No le interesan la falta que le hace. Sí le va a interesar si alguien va y se mete adentro y las ocupa, aunque sea para guarecerse, prendiendo fuego para no pasar frío, o cuando llegue la temporada de invierno. Entonces ahí sí, tal vez aparezcan. Por ahora, nada. Mañana vamos a hacer una nota, seguramente. Vamos a ir de vuelta por las casas de las chicas de Marta Gálvez y quienes siguen esta problemática. Que la constancia no me lleva a pensar a veces, ¿para qué? Ya se lo he dicho a Marta Gálvez, el hipócrita del intendente, su secretario de desarrollo de obras públicas y todo lo demás, deberían tener el valor de decirle: ninguna de estas casas es para ustedes, señora, no insistan más, busquen por otro lado. Si quieren, busquen un papel, busquen un escribano y se lo firmo yo. No van a tener una casa porque el intendente y todos sus séquitos no se las van a entregar. No les interesa el dolor de ustedes, está para otras cosas. Dicho esto, perdónenme por la crudeza. Se realizó en la biblioteca Caponi, donde le comentaba que venía un rato antes de llegar a la radio, y se hacía, me perdí el brindis, había unos sanguchitos tan ricos, algunas masas, pero bueno, el deber obliga y tenía que estar acá, así que, pero muy amable Julieta Espinosa, quien le pedí, estaba con la presidenta de la comisión, estaba tan bella como siempre Susana Zamora. Me encanta su risa, su don de persona cada vez que uno la ve. Le llena el alma conocer personas como Susana Zamora. Un beso para usted, Susana. Y aquí van los que salieron agraciados con esa, después del copetín, que donde recibieron a los periodistas, las canastas que se sortearon. Y aquí escuchamos a Julieta Espinosa en la parte final de nuestro programa.
Los ganadores de las tres canastas navideñas de la Biblioteca Caponi son la canasta número 3 con el número 83 verde, Santiago Ibáñez. La canasta número 2 con el número 96 verde, Liliana Aparicio. Y con el número 590, la canasta número 1, la ganadora Silvia Castellano. Y debemos aclarar que, como es de costumbre, además de todas las cosas navideñas que tienen las canastas, estamos regalando 3 libros.
en la canasta número 3, Los que aman y odian, de Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares. En la canasta número 2, La traición, de Rita Hayworth, de Manuel Puig. Y en la canasta número 1, Secreto bien guardado, de Viviana Rivero.
Pavadita de libros que regaló la Biblioteca Caponi junto con las canastas. Esto es transmisión en vivo. Esto estaba sucediendo en el mismo momento que estaban entregando las canastas. Gracias a la Biblioteca Caponi por invitarnos siempre. A veces podemos ir, otras veces no. Pero esta gente que es referente de la cultura, con toda esa comisión maravillosa, que siempre se está acordando de nosotros. Muchas gracias a toda la comisión, a Julieta, a la presidenta, y para todos en general. Y bueno, se nos terminó el programa, nos vamos a despedir hasta mañana. No se olviden, a la noche, después de la última estrofa del himno nacional, una pequeña cortina y el Eternauta en el capítulo número 2. Y una noticia más para al final del de esto. El jueves vamos a tener a una invitada especial. Estoy hablando de que va a estar con nosotros en la Hora Barzotti Constanza María Alonso. Constanza María Alonso es la diputada nacional, nacida en Capital Federal, pero que representa a Chivilcoy, a la provincia de Buenos Aires. Constanza fue asesora legislativa de la diputada nacional María Teresa García en la Secretaría Parlamentaria del Bloque del Frente para la Victoria. También fue coordinadora de Organización Federal Juvenil de la Dirección Nacional de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y cumplió funciones de coordinadora de articulación intergubernamental de la Subsecretaría de la Juventud del mismo ministerio. Trabajó como coordinadora académica en el Instituto Nacional de Capacitación Política del Ministerio del Interior, entre otras cosas. Es mucho más largo el currículum de Constanza, Coti, para los amigos. Y ella es una de las pocas que realizó una encuesta única a nivel nacional sobre los alcances y el daño de la ludopatía, y quien propició, junto a colegas de su partido y otros adherentes, la ley que tiene media sanción en Diputados de la Nación sobre la ludopatía. No tienen términos medios, directamente quieren suspender la propaganda por todos los medios y el control en las redes de la propagación del juego virtual para menores y también para adolescentes y quienes no son adolescentes. Si no, no hace falta ser joven y adolescente para sufrir de ludopatía. Es un flagelo. Y lo más primordial para terminarlo es suspender toda la propaganda, como se hizo con el tabaco. Mañana tal vez hablemos un poquitito más para recibirla el día jueves, Dios mediante, una comunicación vía telefónica. Me invitaron un agasajo que va a haber en Chivilcoy del bloque de diputados, pero no puedo asistir y por lo tanto la vamos a tener por teléfono. Recuerden este nombre, Constanza María Alonso. Gracias, buenas noches, nos vemos mañana.
Sé que seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento, que piensas en mí, sonríes en este momento, en otro lugar. Vamos a respirar. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo. Que iremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento, que piensas en mí, sonríes en este momento.